si ves un pesebre en un establo entre animales, despreciado por la gente. Sobre la paja en la noche un niño duerme, parece tan pequeño, insignificante, en un pesebre, un pesebre. Una cruz, dime si ves una cruz, una cruz manchada en sangre que corre hasta el suelo, sangre tan pura y sin mancha que la tierra se estremece, sangre que hace temblar al mismo infierno. Una cruz, una cruz. Una tumba, dime si ves una tumba. Entra en ella y siente el frío de la muerte. Todo aquí termina. Aparentemente son dos días, todavía no despierta. Una tumba, una tumba. Dime si ves un pesebre, dime si puedes ver la cruz, dime si puedes ver la tumba, dime dónde te ves tú. Dime si ves un pesebre, dime si puedes ver la cruz, dime si puedes ver la tumba, dime dónde te ves tú. Y aún no te has dado cuenta que la tumba está vacía, abre tus ojos y mira que ha llegado.
Pesebre, cruz o tumba, ¿dónde te ves tú? Bienvenido a su programa Una Voz en el Desierto. Y una vez más les habla Diana en compañía de Rosenberg, trayéndole a usted días una voz de aliento, voz de esperanza, voz de enseñanza y de dirección. Doy paso a Rosenberg para que nos salude y nos comente algo acerca de la canción que escuchamos al inicio.
Es un gusto estar nuevamente con este maravilloso público y, como tú decías, Diana, poder traer esa voz de aliento, voz de victoria en medio de esta vida que a veces nos parece un desierto. La canción que acabamos de escuchar, Pesebre, Cruz o Tumba, ¿en dónde te ves tú?, nos habla en forma resumida de la vida e historia de Jesús de Nazaret, de ese hombre al que todos le hemos estado recordando y haciéndole honores esta semana. Canción en la que también se nos hace una pregunta, y es, dime dónde te ves tú. Y en el transcurso de este programa queremos llevarte la respuesta. ¿De dónde te ves tú? Nos gustaría mucho recibir sus opiniones, comentarios acerca de cómo les parece y les ha parecido nuestro programa. Y tenemos también un correo electrónico, buenasnoticias@unavozeneldesierto.com. buenasnoticias@unavozeneldesierto.com.
Pesebre, cruz y tumba. En eso básicamente podemos resumir la vida y obra del Señor Jesús. Tres palabras, tres instrumentos, tres eventos, pero no tan simples, sino cada uno con un significado profundo, y en cada uno de ellos un regalo de Dios. Jesús dejando huella en toda su vida y con cada cosa que vivió. Háblanos, Rosenberg, del primer evento, del primer instrumento, el pesebre.
Pesebre es el instrumento y evento que nos muestra el regalo precioso de Dios, su Hijo Jesús, nacido de una virgen, dando así el cumplimiento de su promesa y regalo de salvación para toda la humanidad. Le invito a que veamos esas promesas y el cumplimiento de ellas, cuyo escenario fue un pesebre. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esta fue una promesa preciosa para todos de que Dios regalaría a su Hijo para salvar la humanidad. Y vemos esa promesa cumplida, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ese nacimiento de tan hermoso niño, con esos nombres tan hermosos, fue lo que estuvimos celebrando en el mes de diciembre. Fue lo representado en un pesebre. Fue el evento que nos causó tanta alegría porque Dios nos enviaba desde el cielo un precioso Salvador en forma de niño, envuelto en pañales. Veamos cómo fue el cumplimiento de esa promesa. Mientras estaba en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron lugar en ningún hotel, los dejaron pasar la noche en una casa, en el lugar donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo envolvió en un pesebre. Esa misma noche unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer, en Belén es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre, envuelto en pañales. Esa buena noticia que fue dada a los pastores es la buena noticia que se nos da hoy también a nosotros. Ha nacido un Salvador. ¿Puede usted ver un pesebre? Y en ese pesebre, acostado entre animales, un bebé que es tu Salvador. Un bebé que creció y que cumplió lo que Dios había prometido para darle su salvación y la de su familia. Por eso mire lo hermoso de la canción.
Un pesebre, dime si ves un pesebre, en un establo entre animales, despreciado por la gente. Sobre la paja en la noche un niño duerme, parece tan pequeño, insignificante, en un pesebre, un pesebre.
En un pesebre, un pesebre. Ese niño insignificante, envuelto en pañales y entre animales, en un pesebre, no es tan insignificante para usted si lo comienza a ver como el regalo de Dios para su salvación. Si usted ve un pesebre, ve entonces un regalo de Dios. Ese Salvador prometido ya nació. No lo busque en otro lugar, no lo busque en otra persona o en una religión. Búsquelo en un pesebre y ahora déjelo nacer en su corazón. Si ve un pesebre, ve el nacimiento de su Salvador. Ya nació. Tal vez solo falta que lo deje nacer y vivir en su corazón.
O sea que es muy hermoso y valioso si usted se ve en un pesebre. Pero recordemos que ese es solo el primer escenario, mas no el único. Veamos el segundo escenario a través de la canción. Una cruz.
Una cruz, dime si ves una cruz. Una cruz manchada en sangre que corre hasta el suelo. Sangre tan pura y sin mancha que la tierra se estremece. Sangre que hace temblar al mismo infierno. Una cruz, una cruz.
Una cruz, dime si ves una cruz manchada en sangre que corre hasta el suelo. Sangre tan pura y sin mancha que la tierra se estremece. Sangre que hace temblar al mismo infierno. Una cruz. La cruz es el cumplimiento de otra promesa de Dios y a Jesús haciendo realidad esa promesa, muriendo en una cruz, derramando su sangre preciosa por amor a usted y por amor a mí. Vemos esa promesa desde el inicio de la creación, cuando hombre y mujer le desobedecieron a Dios. Dios anuncia su salvación y su redención para la humanidad. La mujer le respondió a Dios cuando Dios le preguntó qué era lo que había pasado. Ella le dijo: la serpiente me tendió una trampa, por eso comí del fruto. Entonces Dios le dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita seas, más que todo animal doméstico, más que todo animal salvaje. Mientras tenga vida, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Y un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ahí vemos encerrada la promesa de un Salvador, nacido de una mujer que vendría a salvar a esa humanidad, a toda la humanidad, aplastándole la cabeza a la serpiente y la serpiente hiriendo a este hombre en el talón. La cruz es la herida en el talón. Pero la cruz también es la trampa de Dios para Satanás. Así como la serpiente le puso trampa a Eva, símbolo de la humanidad, símbolo del hombre, Dios también le pone una trampa a Satanás, y esa trampa es la cruz. La cruz es la sabiduría de Dios. La cruz es el instrumento que causó la muerte de Jesús, un instrumento de dolor, pero transformado luego en un instrumento de gozo y de paz para aquel que vea una cruz y en ella vea su instrumento de salvación. Nadie murió como Jesús. Su propósito era morir, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Jesús crea no muera, sino que tenga vida eterna. Jesús mismo lo dijo hablando con un hombre llamado Nicodemo. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Jesús aquí narra que Él tiene que morir para que todo aquel que ponga su mirada en Él no muera jamás. Jesús dio su vida, a Él nadie se la quitó, Él la puso. Él la ofreció, Él cumplió el propósito de su venida. Él vino como bebé, pero no se quedó niño. Él creció, Él sanó, enseñó, pero ahí no quedó su misión. Él murió. La paga del pecado es muerte. Nosotros todos hemos pecado y la paga de ese pecado es muerte. Pero Jesús pagó en una cruz la culpa de nuestro pecado. Llevó el pecado Él y eso le produjo dolor. Al mediodía se oscurecieron los cielos, pues Dios lo abandonó. Dios veía en él todo el pecado del mundo, por eso lo tuvo que abandonar. Jesús tomó la naturaleza de pecado, simbolizada por la serpiente, y Jesús pagó el precio en una cruz y nos dio el regalo de la salvación. Eso es lo hermoso que hizo Jesús en una cruz. Si vemos a Jesús en un pesebre, está bien, pero es mucho mejor verlo en una cruz, porque a través de su muerte en la cruz se paga el precio por haber pecado contra Dios. El derramamiento de su sangre trae perdón de pecados y somos lavados y limpios a través de esa sangre de Jesús. Sangre que nos lava, sangre que nos purifica, sangre que nos da la vida. El pesebre sin la cruz sería una obra incompleta. Y a través de la cruz Jesús nos dio vida. Porque por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido prósperos, salvos, y se nos ha regalado vida eterna. Jesús transformó la cruz en un instrumento de vida. Transformó un instrumento de tortura en un instrumento de paz. Un instrumento de dolor en un instrumento de gozo. Tal vez esta semana que está terminando, al ir a las procesiones, al ver las películas de Jesús, usted ha sentido tristeza y lástima por los sufrimientos que Él tuvo que pasar, por lo que sufrió Jesús en la cruz. Pero hoy quiero decirle que gracias a esa cruz, usted puede ser libre de condenación, de sufrimiento, de enfermedad, y libre del peor lugar, del infierno. Porque hubo uno que en un madero pagó toda la deuda que usted y yo le debíamos a Dios por causa de nuestro pecado. Hoy usted puede decir gracias, Señor, por esa bendita cruz. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias por morir en una cruz. Hoy usted y yo podemos decir, oh bendita cruz, que con Jesús me regala mi salvación. La cruz no es para que llores. La cruz es el regalo de Dios para que usted hoy sea libre. La cruz es el cumplimiento de la ley, cumplimiento hecho por Jesús para que usted hoy viva en la presencia de Dios. No mire más a la cruz como instrumento de dolor, porque Jesús la convirtió ya en instrumento de salvación y de gozo.
Escuchemos todo lo que se nos acaba de decir, pero hagámoslo a través de la palabra de Dios en Isaías 53. Nadie ha creído en nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No vi en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciábamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado. Como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, él tendrá una vida muy larga, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con honor. El pasaje que acabo de leer es la descripción de lo que vivió Jesús en el tiempo de llegar a la cruz. Ahí aparece narrado todo lo que él experimentó como un hombre que por nuestros pecados tuvo que ser sentenciado en la cruz, aunque él no tenía por qué estar ahí. Si usted ve una cruz, entonces ve salvación. Si usted ve sufrimiento en Jesús, entonces ve liberación, alegría y gozo para su vida. Jesús ya lo hizo por usted. Solamente recíbalo y disfrútelo. Usted era quien debería estar en esa cruz. Yo debería estar en esa cruz. Nuestras familias deberían estar en esa cruz. Pero Jesús tomó el lugar suyo, mío, de nuestras familias y por nosotros recibió todo el castigo del pecado en la cruz. Por lo tanto, a partir de ahora, si usted ve en una cruz, usted debe recordar que ya tiene una deuda pagada por el Hijo de Dios.
Dos escenarios, dos eventos, dos instrumentos. Un pesebre con el nacimiento de un Salvador. Una cruz con la crucifixión de ese Salvador, el Cordero que quita el pecado del mundo. Si usted se ve en uno de estos escenarios, está muy bien y puede sonreír. Ya no debe nada, alguien pagó por usted. Pero aún falta que conozca el último escenario, a ver si ahí se ve usted.
Una tumba, dime si ves una tumba. Entra en ella y siente el frío de la muerte. Todo aquí termina. Aparentemente son dos días, todavía no despierta. Una tumba, una tumba.
Una tumba, dime si ves una tumba. Entra en ella y siente el frío de la muerte. Todo aquí termina. Aparentemente. Son dos días todavía, no despiertes. Una tumba, una tumba. Jesús murió y fue llevado a una tumba. Qué desilusión para sus seguidores. Qué desilusión para aquellos que lo aclamaron como rey y confiaron en él como su salvador. Y qué risa y qué burla de aquellos que no creyeron. Y viéndose vencedores y que tenían la razón, Jesús era un loco más, un profeta más. Pero si usted y yo nos acercamos a esa tumba, veremos que no es así la cosa y que Jesús no fue un perdedor como parece, ni quienes le siguieron a él fueron perdedores. Vayamos a la tumba de Jesús. El domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús y les dijo: «Se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Al rato llegó Simón Pedro y entró en la tumba. También él vio las vendas y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Luego el otro discípulo entró en la tumba. Cuando vio lo que había pasado, creyó. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que dice la Biblia acerca de que Jesús tenía que volver a vivir. Entonces Pedro y el otro discípulo regresaron a sus casas. Y no solamente fueron ellos los que vieron a Jesús resucitados, también lo vio María Magdalena y lo vieron otros discípulos. Lo vieron incluso unos discípulos que iban camino a una región llamada Emaús y le contaron toda la historia y toda la tristeza que tenían porque imagínense, el que iba a darle la victoria había muerto. Jesús entonces se les presenta como él estaba ya, vivo, resucitado y en victoria. La tumba vacía es el mejor evento. Es el mejor escenario de Jesús. La canción nos dice, mira esa tumba está vacía. Abre tus ojos y mira que ha llegado el tercer día. Y dime qué es la vida para ti, dime si sabes dónde vas y de dónde has venido. ¿Qué será cuando tu corazón dé el último latido? ¿Y en qué libro quedará tu nombre escrito? La tumba vacía de Jesús, ¿la ha visitado? En su mente y en su corazón puede usted estar y ver que su Salvador vive y reina, y que aunque la cruz fue instrumento de victoria, lo es más la tumba vacía, porque esa tumba vacía le dice que Jesús venció a la muerte, que venció al diablo, que venció todo. Pero esa tumba también le hace preguntarse, ¿a dónde voy? ¿Qué será de mi eternidad? ¿Está mi nombre escrito en el libro de la vida? Se preguntará también, ¿me quedé en el nacimiento de Jesús, en un pesebre, y no lo dejé crecer en mi corazón? ¿O dejé a Jesús en la cruz, tan bueno, mi cordero inmolada, pero no lo he dejado que resucite y le dé resurrección a su vida? Que Jesús le dé una nueva vida, que usted resucite con Cristo y tenga una vida victoriosa en Cristo Jesús. Que usted pueda decir que todas las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas y que usted es una nueva criatura. Que pueda llegar a concluir al ver la tumba vacía, que diga, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Recuerde que Jesús resucitó al tercer día, y la resurrección es la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. El cristianismo no son ideas, el cristianismo está basado en la resurrección de Cristo. Ese es el punto de nuestra creencia y seguridad. La tumba vacía es el triunfo tremendo. La tumba vacía es la respuesta a la humanidad. La resurrección es la prueba de que Jesús completó todo lo que Él dijo y prometió. La resurrección de Cristo nos ofrece la inmortalidad. La tumba vacía nos prueba que seremos resucitados. La resurrección nos prueba que el poder que lo resucitó a Él nos resucitará a nosotros y que ese poder está en nosotros.
Casi finalizando, escuchemos un fragmento de una canción que nos habla de este gran evento de la resurrección. Y Satanás fue engañado hasta el evento de la cruz. Parecía que el ganador era Satanás. Y le duró muy poco su fiesta y su victoria, pues la tumba estaba vacía y Jesús resucitó. Su alegría se le transformó en tristeza y vergüenza. En cambio, a los que creyeron en él, su tristeza les duró muy poco, 3 días, pero su alegría es eterna, pues él resucitó, venció. Y por eso usted y yo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó y resucitó. Así que usted, que nos oye, si ha estado triste, deja a un lado la tristeza y regocíjese, porque empieza la semana, el mes, el año y el tiempo de resurrección de Jesús, y todo aquello que esté muerto en su vida por causa de que Jesús resucitó, resucitará. Su cuerpo será sanado, el amor en su hogar será resucitado. Un hijo que parece que está muerto es hoy resucitado, porque ese poder que resucitó a Jesús también está en usted y le resucitará. Y para terminar, quiero hacerle saber qué nos regala la resurrección de Jesús. Primero nos declara la deidad de Jesús, de que Él es Dios. Nos declara su señorío, nos justifica, nos perdona, nos salva, nos garantiza resurrección a nosotros y garantiza que un día seremos salvos de la muerte eterna. Y hoy, la diferencia que yo quiero recordarle a usted del cristianismo con cualquier agrupación religiosa es esa tumba vacía. La diferencia de Jesús, nuestro Dios, es que su tumba está vacía. La de Mahoma o de cualquier otro ser no está vacía. La diferencia es que Jesús vive y reina y actúa a favor de los que creen y le siguen. Lo nuestro no es una filosofía, no es un estilo de vida, porque Él venció. Y por lo tanto, somos hoy declarados hijos de Dios. Si usted ha sido movido por la palabra de Dios que ha recibido, lo invito a hacer una sencilla oración de fe con la cual nos ponemos en paz con Dios. Padre Celestial, reconozco que he sido un pecador porque he estado alejado de ti y reconozco que solo en Cristo hay perdón y salvación. Te pido que entres en mi corazón y que me hagas una nueva criatura. Y gracias te doy porque sé que con tu ayuda saldré adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos llegado al término del programa de hoy, pero quiero dejarles nuevamente nuestro correo electrónico, buenanoticias@unavozeneldesierto.com, buenanoticias@unavozeneldesierto.com. Y recuerde que a pesar de que haya muchas áreas en su vida que estén muertas, hoy, debido a que Cristo venció, van a resucitar para honra y gloria de Dios. Nos vemos en nuestra próxima misión. Hasta pronto.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.